Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos siguen en vivo o si nos escuchan en nuestra versión de podcast. Este es un episodio más de Soccer Bar. Como se pueden dar cuenta, don Diego Cora no está hoy con nosotros. Vamos a ver si logra conectarse. Abrimos con lo que era necesario, lo que obligaba, ¿no? Un reconocimiento al campeón de MLS, al múltiple campeón, al séxtuple campeón, al campeón de 2024, al LA Galaxy. Obviamente vamos a hablar de lo que nos dejó la final. Tuvimos la oportunidad de estar presentes una vez más en una final de MLS y obviamente tenemos reacciones desde el camerino, tenemos los detalles de lo que se vivió, hablaremos del tema de Andrés Reyes en New Red Bulls, que desde mi punto de vista fue muy importante para lo que le ocurrió al equipo de Red Bulls. Y evidentemente vamos a hablar de un par de noticias que se quedaron en ese entorno de la final de la MLS sobre lo que se viene en la liga, sobre el dinero, sobre el calendario, sobre la participación en torneos. Bueno, un poco de cosas, con un poco de protagonistas, con un poco de imágenes y cosas que nos dejó la final de MLS este 2024. Para compartir todo eso, para discutirlo, para analizar, está conmigo don Nico Moreno. Nico, querido, ¿cómo está el asunto?
Hola, ¿qué tal, John? Gracias por esas imágenes geniales que sacaste allá en Carson. Saludos a toda nuestra audiencia, a nuestra familia de Soccer Bar, de Pulso Sports, todos los que nos siguen y manejan nuestro contenido, nuestro audio. Gracias por estar con nosotros en un día que le vamos a dar un merecido aplauso, crédito a Los Ángeles Galaxy, un equipo que volvió a levantar un trofeo con una hinchada que lo merecía, que lo pidió, que lo peleó y ahora lo tiene. Entonces, a mí me llena esas imágenes que muestras, la gente aplaudiendo, sintiendo esa emoción, ¿no? Esa emoción que se nota que hicieron en ese estadio una fortaleza completa y bueno, en realidad un aplauso a todos ellos que se estuvieron en los momentos difíciles y que hoy en día pueden sacar ese resultado alegre.
Sí, esto yo creo que hay que darle con el aplauso que Nico le da, evidentemente, a la afición. Yo creo que hay que marcar esto como un hecho, como un hito, ¿no? Es decir, todo este cambio y este camino del Galaxy, de volver a ser el Galaxy arriba en la tabla, peleando, etcétera, nace del boicot, nace de los aficionados negándose a la situación que estaban viviendo de, no sé si poca importancia dentro de la organización para el equipo o de malas decisiones simplemente, pero nace ahí, en la afición no presentándose al estadio, en la afición sacando pancartas y carteles en contra de los directivos, en la afición pidiendo que se pusiera importancia en el plantel. Y luego con eso, la llegada obviamente de Vanny, de Will y todo el cambio que se generó en un Galaxy que terminó en esto, que terminó en título, pero que arrancó con el boicot de los aficionados, Nico. Me parece a mí que es clave.
Claro, ¿no? Y eso es a lo que me refiero. Es que todavía hay gente que creo no se ha dado cuenta de la pasión que en realidad tienen muchas hinchadas por sus equipos y de que no se necesita ni violencia, ni malas palabras, ni un montón de cosas que desafortunadamente en nuestra idiosincrasia suramericana creemos que es folclórica y es lo que en realidad marca, pero esa hinchada es muestra exactamente eso, que pidieron un cambio, que sabía que la dirección era la incorrecta, que la gente manejando las adquisiciones, el club, estaban en lo incorrecto y por eso pidieron ese cambio, se les dio el cambio y hoy en día pueden cultivar lo que terminan ellos empujando, ¿me entiendes? Entonces, a mí me
Sí.
parece que es algo importante para marcar, que a lo mejor, claro, vamos a hablar del partido, de los protagonistas, de todo lo que tú quieras, pero quería empezar el programa por mi lado con ese crédito a aquellos que siguen el equipo.
Porque sí, Dico, porque es que hay dos cosas ahí adicionales a eso, y es que en el panorama del país, por ejemplo, se suele hablar de que el Galaxy tiene una hinchada de plástico, de que el Galaxy la hinchada es solamente porque tiene o ha tenido a lo largo de su historia esas grandes figuras, ¿cierto? Porque ha tenido a Zlatan, porque ha tenido a Cienfuegos, porque ha tenido a Robbie Keane, etcétera, obviamente David Beckham, y resulta que no, que la gente quiere al equipo, que la gente se ha movilizado y ha conseguido ese cambio en el equipo que los pone todo, ¿no? Todo lo que necesariamente el equipo podía hacer para llegar a ser campeones. Me parece que por ahí arranca todo. Y se lo muestran, esta foto, por ejemplo, que le estamos mostrando a quienes nos están acompañando en vivo, es Landon Donovan, porque la gente los adora a ellos, a Donovan, a King, a Campos, a Pescaíto. O sea, la gente vive por su equipo y es real el amor por lo que es el LA Galaxy, ¿no?
De acuerdo, no, y eso habla también de esa cultura que tiene historia, que por eso es uno de los originales y que se ha mantenido y ha seguido, y por eso me encantó ver a Robbie Keane estaba en el estadio, Donovan, o sea, todos aquellos que han sido parte de esta organización y es excelente.
Sí. Bueno, decíamos, el Galaxy se los fumó a todos como un juego de palabras entre la celebración con los tabacos, con los habanos en el camerino, especialmente de Fagundes, de Ricky Push, y lo que fue muy real durante el año, Nico, y es los números del Galaxy, ¿no? La forma como el Galaxy realmente fue de los mejores entre los finalistas, la mejor clasificación en el año, y una cantidad de elementos de su temporada que lo hacen muy merecedor, que hizo todo. En el fútbol lo he repetido muchas veces, Nico, el gol es, el merecimiento se llama gol, ¿cierto? Uh-huh. Ganarlo. Pero el Galaxy hizo todo lo posible en todos los sectores para que el título fuera de ellos.
Sí, se adaptó y manejó lesiones y supo arreglar los inconvenientes y las flaquezas que tenía en ciertas partes del campo, específicamente defensiva, en la parte defensiva. Nunca perdieron un partido en casa, eso es de aplaudir, o sea, en Carson por lo menos, nunca perdieron en Carson. Entonces, creo que si este equipo ha hecho algo es ser consistente, con una excelente idea de juego. Todos sabían a qué iba el equipo del Galaxy, iba a ser dinámico, iba a ser rápido, iba a jugar por los costados, iba a ser un equipo que podría ser que le entraban dos goles, pero metían tres, que todos los hilos los manejaba Ricky, que tenía a un asesino adelante en Jovelic, o sea, tantas cosas, y después cuando no estuvo Jovelic, Pencil entró a esa posición, y Fagundes jugó, y Cerrillo jugó, y entonces, para mí, es un verdadero un éxito colectivo, de absolutamente todo el plantel de lo que hizo Greg Vanney toda la temporada para mantener y llegar a este momento.
Sí, de acuerdo. Para consumar un poquito el tema ese de los números, de lo que estaba mencionando Nico, pues obviamente el Galaxy es el primer equipo en la MLS en llegar a 6 títulos, ¿no? Jovelic marca 18 goles en postemporada, se convierte en récord, la mayor cantidad de goles marcados en cualquier postemporada de MLS. Como decíamos, nunca perdió en condición de local. Fueron 17 victorias que crearon récord también en el mismo estadio, en una temporada regular y postemporada, o sea, durante el año de competición en el mismo estadio, fueron 17 victorias. Fue el primer título de club en la carrera de Marco Reus, ¿no? Había sido 7 veces segundo con el Dortmund en Alemania, pero no había sido campeón. Fue su primero, lo acaba de hacer con el Galaxy. Y el equipo, entre temporada regular y postemporada, termina marcando 87 goles. Es demasiado. Es el tercero en la historia de la liga y es el de mayor goles entre los equipos que fueron campeones. O sea, son números que es imposible de ignorar.
Qué buena planadora, y por eso Gabriel Peck se llevó la adquisición del año, y por eso este equipo parecía no tener quien frenara ese ataque durante toda la temporada. Creo que si algo es claro es que Greg Vanney también en sus momentos hizo todo lo que podía hacer para modificar, mover, dónde quiero ver mejor a Gabriel, dónde quiero ver mejor a Pencil, qué es lo que puedo manejar, cómo puedo de ciertas maneras no estar cuando Ricky no está, o sea, absolutamente la claridad y la consistencia que tuvo este equipo durante toda la temporada, habla de esos números y, por supuesto, habla del hecho de que también cuando uno tiene un gerente general o alguien que viene y hace las adquisiciones correctas, terminas con esta clase de equipo.
Sí, exacto. Y los números eran así y llegando a la final, hago una pausa en un punto específico para que analicemos ya el partido y como tal, porque con esos números y con esa planadora, ¿cierto? Cuando a los 20 minutos el partido se pone 2-0, el pensamiento es, a los 12 no, ni siquiera a los 14, el pensamiento es, esto fue muy fácil y se va a poner muy aburrido, ¿no? Uh-huh. Porque el equipo ya está 2-0. Y para bien del espectáculo, digamos, aparece el gol de New York Red Bulls y las cosas mejoran un poco. Y ahí ya el partido tiene más vida como tal. Pero la planadora estaba ahí. La planadora había salido a hacer su trabajo. Ahora, la planadora salió a hacer su trabajo y yo creo, viéndolo a lo largo de lo que era el enfrentamiento de los dos planteles, con un problema muy grande en New Red Bulls, y era el tema de Andrés Reyes, ¿no? O sea, la ausencia de Andrés Reyes fue demasiado grande para Red Bulls en el sector defensivo, por supuesto, pero también yo creo en el tema de presencia.
Sí, y la sorpresa, ¿no? Porque uno no tiene el tiempo para trabajar el hecho de que un jugador no va a estar, ¿no? Si no me equivoco, hasta se tuvo la obligación Red Bulls de usar un cambio para poder meter a Central. Pensé escuchar esa en la transmisión, pero no estaba seguro.
No, Ely es... A ver, vamos a ver. Esta es la historia, porque esto yo lo observo. Yo estoy completamente concentrado en el campo de juego, en los jugadores, cuando están calentando. Y cuando están en el calentamiento, que se separan los dos grupos, en un lado los suplentes, en otro lado los titulares, y los titulares empiezan a hacer su trabajo más intenso, Andrés Reyes deja el grupo y empieza a caminar hacia el banco. Y empieza a sacudirse, y empieza a agacharse, y empieza a mover la pierna izquierda, y empieza, y se coge la cabeza, llega a la línea, estira un poco, y se sienta en el banco. Cuando se sienta en el banco, llaman al trainer. El trainer estaba detrás del banco, conversando. O sea, ese momento no era para él. Todo el mundo está expectante de que los jugadores hagan su calentamiento y se entren. Cuando claro. Lo llaman, esta es la imagen. La gente que está acompañándonos en video la puede ver. El trainer está concentrado en la pierna izquierda de Andrés Reyes. Y le dan un gel de... un gel de ¿de qué?
Oh, pensé que era potasio.
No, sí tiene, pero es un gel de, se llama Energy Gel, y le dan agua, con lo cual uno tiende a pensar, es algún tema muscular, es un tema de hidratación, es un tema algo por el estilo. La palabra oficial después de New Red Bulls es que estaba enfermo, pero Andrés Reyes no salió enfermo a calentar y enfermo se devolvió para el banco. O sea, era un tema que si es una enfermedad, unos síntomas específicos lo hubieran tratado antes del calentamiento. Claro. Y evidentemente yo a una sola persona le digo, ojo con Andrés Reyes, bien puede que no salga, o ojo a los primeros minutos de Andrés Reyes en el partido. Los equipos terminan el calentamiento, se van para los camerinos, y cuando el equipo camina, los dos, Galaxy y New York Red Bulls, Andrés Reyes ya no viene porque ya lo cambiaron. La situación administrativa es, un jugador del banco lo puede reemplazar, en este caso lo hizo Ely, que salió como central, no pierden el cambio, ellos seguían teniendo los 5 cambios a disposición, lo que sí no podían era reemplazar al jugador del banco. O sea, se quedaban con un jugador menos en su banca para cambio. Y Andrés Reyes no podía sentarse en el banco. O sea, yo escuché a alguien que decía, uy, está tan mal que ni siquiera está sentado en el banco. No, es que no puede por reglamentación. Por haber sido cambiado del 11 titular con menos de una hora de anticipación al inicio del partido, él no puede estar sentado en el banco. y el equipo no perdía el cambio, sino que perdía era la posibilidad de que ese sustituto se reemplazara por alguien en los suplentes. Esa era la situación de Andrés Reyes. Después del partido, yo voy al camerino y yo estoy con Andrés Reyes. Y yo le digo que hablemos, pero Andrés Reyes no quiere hablar. Andrés Reyes se siente mal, está incómodo, está fastidiado, claro, acaban de perder, él no pudo participar, ah, etcétera. Él no quiere hablar. Yo traté de esperarlo, de ver si se calmaba, en términos de si se animaba a decir algo, y el hombre no quiso hablar. Simple.
No sé, cuando ha sido el jugador más importante, diría yo, de la postemporada para esa línea de tres, lo que ha hecho en goles, en marca, en un equipo que no ha cedido goles, tiene que dolerle a uno que ha dejado todo en la cancha, sacrificando el cuerpo, todo, y que no puede estar en ese momento y ver a su equipo caer con esa impotencia, tiene que ser algo muy, muy difícil de manejar para un Andrés Reyes que... honestamente, merece y ha tenido probablemente la mejor temporada que le he visto en bastante tiempo con este equipo manejado por Schwartz. Y después, el saber que el que iba a reemplazarlo era un Novaili que tenía 22 años, que para mí tuvo varios errores y creo que cómplice de los dos goles de una u otra forma. Entonces, él se debe sentir culpable, ¿no? El no estar ahí afectó a mi equipo y termina siendo eliminados.
Claro, de hecho, dos cosas. A ver, Illis jugó durante la temporada suficientes minutos como para poder pensar en que es un jugador más, es un miembro activo más de esa plantilla. No salió pues de la nada, no era su primer partido, no eran sus primeros minutos, no. Lo que pasa es que sí es muy difícil, pero muy difícil, que tú estás completamente metido en que eres el suplente. Uh-huh. Y que en menos de 10 minutos, porque es entre que regresan al camerino y salen a la procesión, digamos, inicial con los equipos, que tú tienes que estar listo para arrancar el partido. Y el cuerpo lo siente, la cabeza lo siente. Fue muy claro, los dos centrales no se entendían, porque además con Reyes era muy fija la línea de tres. Cuando no está Reyes en el terreno de juego, esa línea de tres de partida se convierte en cuatro, porque lo que hacen es que Harper se jala un poco más hacia abajo y hace esa línea con Niels y con los hermanos Niels. Entonces quedan los dos en el centro, que de hecho en el segundo gol es tan claro que ninguno de los dos decide ir, y va entrando Jovelich. La ausencia de Reyes hizo un daño gravísimo a Red Bulls, y yo creo que Galaxy, viendo la ausencia de Reyes, inmediatamente fue olió sangre, porque Red Bull no se encontró nunca, porque Red Bull sí, fue muy directo Galaxy, y Red Bull no se encontró. Red Bull se calmó después de tener los dos goles encima, pero no se encontraba, no era el Red Bull que nosotros estamos acostumbrados a ver.
No, para nada, y el mismo Sean Neillis, que se supone que es uno de los veteranos que quedaba en ese equipo, la falta de comunicación en ese segundo gol es clarísima. No sé de qué forma él no trata por lo menos de meterle el cuerpo a Jovelich o de cerrarlo más temprano, pero eso habla exactamente de eso, ¿no? De la falta de comunicación entre los dos. Y sí, Galaxy, primero que todo, hay que darle crédito a Vanny, porque no sé tú, John, quiero tu opinión, pero a mí me sorprendió ver a Brugman en vez de Fagundes. Y lo que hizo fue fenomenal, porque le dio otro jugador con posición, con quite. Creo que en el segundo tiempo, específicamente, Yamane le dieron las llaves para que fuera hacia arriba y ayudara, claro, y apoyara. Lo soltó muchísimo más, aunque no está por su lado. Él era el que retrasaba y dejaba que Yamane pasara al ataque. Y fue algo, no sé si se lo esperaba Schwartz. Yo honestamente no lo esperaba y quiero tu opinión al respecto, porque fue el jugador del partido, no solamente por el pase de gol hermoso que le pone a Painson, que se lo come un poquitico Coronel, puede ser, Painson
le pega. Pero de nuevo, es que la falta de coordinación atrás fue impresionante, la falta de comunicación, los errores tan simples de Red Bulls fueron impresionantes, sobre todo en el arranque. El tema de Brugman, yo sí veía a Brugman de inicio, pero no lo veía tan adelantado, lo veía un poco más como la cabeza de un triángulo con los dos locales, con Cerrillo y con Delgado, para sostener en la mitad. El caso es que, de nuevo, Galaxy fue muy, muy superior en el arranque a un demasiado desconocido Red Bulls. Ese es mi punto. Red Bulls creo que dejó de ser Red Bulls los primeros 25 minutos hasta que se encontró el gol. Y por el otro lado de la moneda, el gol de los Red Bulls es de tiro de esquina en una situación que el Galaxy... Ese sí es un dolor de cabeza del Galaxy. Defender la pelota parada para el Galaxy es una cosa de locos. Parece medio gol cada vez que tienen un tiro esquina o algo así. Nico, estoy viendo que Don Diego está organizándose y listo. Yo creo que está. Me levanta la mano y me dice que sí. Vamos entonces a sumar a Don Diego que anda en el aeropuerto. A ver si compartimos con Don Diego entonces los detalles de esta final que la hemos estado viviendo desde adentro. Don Diego.
¡Oh, Diego!
Hoy no tengo micrófono, no tengo auricular y no tengo base, así que se me mueve un poco la mano. Acá está ocupado todos los lugares donde podía apoyar el teléfono. Y como no tengo AirPods, no quiero tampoco molestar a las demás personas, ¿no? Pero bueno.
No, pero se está entrando el sonido bien.
Ok, bueno, a ver. Más allá de lo que ustedes estaban discutiendo del partido, y creo que tienen razón en todo lo que dijeron, creo que el gol tempranero también cambia mucho en el juego. Obviamente que es un factor que descompone cualquier planteo táctico que tengas armado el otro entrenador. Uh-huh. Y más allá de eso, digo, ¿no? Yo me puse a pensar un poquitito fuera del partido. Hace un año y 3 meses aproximadamente, o 2 meses, no sé exactamente si me equivoco, los aficionados del Galaxy hicieron que cambiara la directiva. Que Chris Clemens, claro, se fuera de la directiva del equipo.
Sí, los primeros 10 minutos, Diego, se los dedicamos básicamente a aplaudir a la afición. Por eso, porque ese boicot es el que inicia todo este proceso.
Claro, y aparte de eso, del proceso, al técnico le liberaron las manos también, porque dejó de tener que manejarse con la figurita mediática que él dice que es leyenda para vender camiseta y empezar a pensar en un equipo que jugara, en contratar jugadores para un equipo que jugara. Empezó a armar un equipo. Cuando vos armás un equipo, se dan los resultados. Y aquí lo vemos con los festejos entre ellos y con el título que han obtenido. A ver, para mí, Galaxy termina siendo el mejor equipo de la temporada. Bien merecido se lo tiene. Siempre tienen que estar peleando por un título los grandes. 10 años es mucho tiempo para un equipo como Galaxy para no tener oportunidad de ganar un título. Felicitaciones a la afición, felicitaciones al técnico que supo armar este conjunto, que supo cómo encajar las piezas que le fueron trayendo para que funcionara de la mejor manera, que después le incorporaron a Marco Royce y lo utilizó cuando lo tuvo que utilizar, y cuando no está, no está, aunque sea Marco Royce, uh-huh. Si no está, no está. Que se sobrepuso a la lesión de su mejor jugador y que no lo tenía para la final con un cambio táctico estratégico que le resultó muy bien. O sea, hay muchas cosas realmente que hizo bien Galaxy, y si bien no fue el récord de la temporada como Miami, no fue el super equipo, nada, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. No es que tuvo momentos que, como Orlando, que fue último y después... No, Galaxy arrancó ahí y siempre estuvo primero, segundo, creo que una vez quedó tercero, si no me equivoco, pero ahí, o sea, ahí arriba, merecido el título, lo lamento por la gente del Red Bull que lo va a seguir intentando, pero merecido el título, me parece que está muy bien, y esto demuestra la diferencia entre tener un conjunto de figuras y tener un equipo armado, ¿no? A mí me parece que esta es la diferencia más grande que termina siendo. Tanto Red Bull como Galaxy eran equipos armados, que nos podrían gustar o no como jugaban. Nos pueden gustar o no como jugaban. Pero que tienen un estilo de juego a su estilo, un estilo de juego a su estilo, y que no dependen solamente de las mega figuras y los nombres esto para llegar a donde están. O sea,
no, claro.
Foster vino, se incorporó a un sistema de juego, tiene un récord en Europa muy grande e igual fue parte de un equipo. Y lo mismo que Marcos Royce ahora, ¿no? Se tuvo que incorporar a un equipo, gana un título con muy pocos partidos, pero es importante eso, siempre armar buenos equipos.
Sí, seguro, seguro. Y a eso, Nico, que mencionaba a Diego, por ejemplo, está esto. O sea, para quienes nos siguen en imágenes, en video, estamos con la foto de Carlos Emiro Garcés, que fue una adición de verano. O sea, el equipo tenía problemas en defensa, sigue teniendo, la verdad es que sigue teniendo, sobre todo para defender pelotas paradas. Pero la adicción en el verano no es otra figurita para vender camisetas. Es un muchachito que aquí no conocía a nadie y que se convirtió en lo mejor que pudo presentar el Galaxy en defensa. Y que si ustedes me apuran, para mí fue más MVP Carlos Emiro Garcés que Gastón Brugman. La gente se queda con el pase de Gastón Brugman. Y de hecho, justo antes del pase a Gastón Brugman había que darle palo porque las perdía todas, ¿no? Ahora, es cierto, Gastón las pierde porque está intentando, ¿no? Está intentando meter ese cuchillo ahí como mantequilla y eso cuesta. Pero Carlos Emiro Garcés cortó, metió el cuerpo, cerró y no fue solamente en la final. O sea, hablamos del MVP de la final, pero en general Carlos Emiro Garcés fue la adición que le cambió la cara al Galaxy.
De acuerdo, desde la salida desde atrás a un compañero perfecto para Yoshida, alguien que trabajó muy bien con Nelson, que es otra adquisición interesante del Galaxy, que lo termina trayendo de San Luis, a un chico que se manejó y se hizo en los rankings colegiales estadounidenses. Entonces, todo viene al hecho de que este equipo la tuvo clara y lo habló, si no me equivoco, Vani, después del partido, diciendo, mira, es que nosotros tenemos jugadores que venían a encajar a lo que estamos buscando. Todo el mundo quería otro jugador designado como delantero a que ser el nuevo Chicharito. Ellos tenían a Jovelic, decidieron
Jovelic va a servir. No, que si traen al nuevo Chicharito es para botar 16 millones de dólares. No.
Exactamente. Entonces trajeron dos jugadores que se supone que en transferencia fueron 20 millones en Pencil y Peck y fueron fenomenales. Después lo que se trabajó con Garcés, después, o sea, todo lo que se manejó esta temporada
era posible. Nico, Martín Cáceres estaba lesionado. Martín Cáceres no le podía aportar al equipo desde el entrenamiento, desde el juego. Martín Cáceres asumió otro rol y es dicho por ellos mismos. Por ejemplo, Carlos Emiro Garcés para en medio de su celebración a darle las gracias a Martín Cáceres y a decirle es que se convirtió en mi papá. Es que yo llegué y se hizo cargo de que yo estuviera bien, de que yo entendiera las cosas, de que yo aprendiera, de que yo, o sea, me ha traído todo el tiempo con él, me está ayudando. Y ese es el rol que marcó este tipo desde afuera.
Dale, Diego. Sí,
la rodilla de Martín Cáceres, pobre, ya está muy mal.
Claro, pero Diego, el punto es este, ¿no? Diego,
él se va a retirar, ¿no?
El tipo marcó otro rol, dijo, listo, no puedo aquí, sirvo para algo más.
Pero ¿saben? Yo creo que en esos jugadores uruguayos, ¿saben quién le dejó esa enseñanza? El maestro Tabárez.
Sí.
Porque la gran mayoría de esos jugadores han hecho eso. Y lo veían en la selección. O sea, en un momento le tocó hacer a Diego Lugano eso con Godín y a Godín con Jiménez. Y así sucesivamente las distintas generaciones que fueron entrando. Y creo que eso lo marcó el maestro Tabárez.
Diego, buen punto.
¿Cómo lo vivió usted desde adentro ahí? Que no, yo no lo escuché, recién me pude conectar. ¿Cómo estuvo todo ahí con todos sus amigos que tiene ahí en la liga y sus panas, brother, chipi carnales, como dice Kenny Grant?
No. Todo fantástico, ver la gente disfrutar. La gente de Red Bull estaba con mucha ilusión, estaba muy emocionada.
Es que hasta el final pudo haber conseguido algo Red Bull, ¿eh?
Claro.
En los últimos minutos puede haber conseguido algo, ¿eh?
Claro.
Y hubo algunas jugadas polémicas también ahí, ¿eh?
Yo sé
la falta en 90 puntos.
Sí, exacto. Hay una que pelean de un penalti, un posible penalti y tal. Yo la verdad es que, vea, para el tema de los árbitros y para el tema del partido había una situación bastante complicada que era la sombra en el terreno de juego. Había una franja, porque no era ni siquiera todo el terreno de juego. Había una franja en la que había sombra. Y la pelota, cuando entra y sale de la sombra es muy complicada de ver, y para los árbitros también, y para, sobre todo para el juez de línea que estaba, el juez de línea 2, o sea, al lado contrario de los bancos, fue el que más sufrió el sol en la cara todo el tiempo. Detalle técnico, los árbitros, el central, cuando pasa este tipo de situaciones, tiene que cambiar sus diagonales y tiene que tratar de estar lo más posible dentro de esa sombra para desde la sombra poder ver una sola forma de juego. Ser más justo con su visión, porque si él está entrando y saliendo de la sombra con sus diagonales, se arriesga a que en un punto no pueda ver la jugada.
Claro.
Sí, buen punto. Pero a lo que traía de todos modos Diego a la mesa, puede ser que no hemos hablado suficiente del muerto que estuvo vivo todo el partido. En el minuto 71 hay un contragolpe en el que, primero que todo, Garcés cierra muy bien la jugada para demorar y obligar el pase al otro lado, pero después de que todo se maneja hay un par de pases y Emil Forsberg la tiene enfrente del arco.
Uy, sí.
Y no sé cómo no metió el gol, se la comió toda. El jugador que era clave, el que era el de la magia, el que tenía responsabilidad, fue el que no pudo hacer el gol en ese momento, que lo empata y cambia el partido por completo.
Además porque había mucho tiempo todavía por jugarse.
A veces pasa. Yo digo lo del arbitraje, digo, pero no se copien de los vecinos que le robaron ayer a Cruz Azul de una manera vil y las cosas, o sea, gracias a un imperial inventado con dos jugadores en offside. O sea, digo, MLS se ha destacado porque no tiene siempre buenos árbitros, pero hay algunos que son buenos. Lo de Drew Brees a mí me gusta muchísimo. Me parece que el canadiense es un gran árbitro, a pesar de que a veces tiene algunos errores, pero es un gran árbitro. Pero eso ahí al final como que me dejó una sensación media que, no sé, quizás yo cobraba penal. Quizás yo cobro penal. Pero bueno, eso para analizar. Espero que en algún momento Pro mande algún comunicado o algo explicando la jugada, cómo la vieron y qué es lo que dice.
No, Diego, no solo eso. Durante el partido, Pro se dedicó, si ustedes van ni siquiera es Pro, es la organización estadounidense de árbitros, hace un hilo durante todo el partido explicando las jugadas complicadas, explicando las decisiones, cómo el árbitro las ve, cómo debería tomarlas, analizarlas, etcétera, en vivo durante el partido.
Voy a seguirlo, sí, a ver si está registrado. ¿En Twitter dice que está el hilo?
Sí, en X.
Lo voy a buscar a ver qué es lo que pusieron sobre...
Si no, vaya al mío y baje, porque yo le di retweet cuando arrancaron el hilo.
Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué más vio? Cuéntame de adentro. ¿Qué otras novedades trae de ahí adentro?
Bueno, dejamos noticias para más adentro. Si quieren, lo que hagamos es escuchemos protagonistas desde la
situación
en el camerino, ¿sí? Entonces, escuchemos a Miro, Carlos Emiro Garcés.
Lejos de casa y solo.
Sí. Bueno, en estos momentos mi familia me está viendo y bueno, creo que ya allá me están mandando las mejores energías y bueno, todo esto también se lo dedico a ellos.
¿Cómo fueron las horas previas? ¿Cómo fueron la llegada al estadio, las sensaciones? ¿Es la primera vez una final en lo personal?
No, ya había jugado dos finales con Pereira, entonces pues es bueno. Pero con el Galaxy, lo que representa este club, la presión que representa este club, porque es el club más ganador de la MLS. Entonces, por eso, pero estamos muy tranquilos, muy motivados de jugar esta final, porque lo hemos venido haciendo muy bien. Bueno, teníamos ahí por ahí la baja de Ricky, que de pronto mucha gente estaba preocupada por eso, pero sabíamos que estábamos trabajando muy bien. Bueno, gracias a Dios pudimos alzar el...
Y si esta fue la primera temporada, ¿qué hay que esperar para Carlos ahora?
No, todo se lo dejo a Dios, siempre todo se lo dejo a Dios, que es el que me bendice día a día. Bueno, esperemos, todavía tengo muchísimo contrato con el Dallas, entonces toca seguir trabajando.
Ahí estaba, obviamente el sonido es complicado en medio de tanta celebración, teníamos además el parlante al lado.
Pero está bien, se escuchó muy bien, muy bien, gracias por...
Sí.
Muy buen material. ¿Y usted estaba ahí con los anteojos para la champaña o no?
No. están tirando la champaña, están tirando la cerveza, y de hecho hay un video que creo que lo posteé en el momento cuando lo tomé, porque están bailando en el círculo todos, y Ricky pasa por el lado mío y me dice, aquí veo mucha gente seca todavía. Y yo le digo, cálmate, cálmate, y empecé, y me tenía en la mira, o sea, estaba, caminaba y buscaba y caminaba y se me acercaba, y entonces jugábamos al gato y al ratón. Yo me escondía, me iba de lejos y tal, y volvía para tratar de no mojarme, no, porque no, no estaba en casa, estaba de viaje.
No, a mí me pasó una vez acá en una victoria de Miami Heat, en uno de los anillos que ganó, que Udonis Haslem se divirtió con mi saco, con mi terno, como le dicen aquí.
Sí, no, total, a mí en Seattle, la que ganó Seattle en Seattle, porque la primera la ganó en Toronto,
el 19.
Raúl Ruiz Díaz volteó y me la echó toda en la cara, y lo tengo grabado. Así pasa, o sea, son gajes del oficio, pero Ricky Push, por ejemplo, celebró de una forma impresionante, o sea, para él fue muy, muy importante.
¿Por qué se puso la camiseta al revés? No entendí eso.
No, lo que pasa es que él se la puso para... Hay un juego de camisetas. Primero, Landon Donovan llega con la camiseta de Ricky Push, no con la de Donovan. Entonces, cuando hacen el primer gol, Painsil sale como loco a buscar la camiseta porque no la tenían lista. O sea, ellos no... Yo no sé, quizá no estaba en su plan que el gol iba a llegar
tan rápido.
Tan temprano.
Claro.
No hay tiempo para buscar la camiseta y traerla. ¿No?
Exactamente. Entonces, bueno, al final sí, ya apareció la camiseta y celebraron con la camiseta de Ricky. Y luego también el segundo celebraron con la camiseta de Ricky.
Ricky, cuando se pone la camiseta, a lo último,
sí.
La pone con el número grande hacia adelante que dice Ricky, la publicidad de la camiseta hacia atrás, digamos.
Atrás, ve, sí. ¿No?
Pero, o sea, se la voltea. Pero porque era el Ricky 6, era la con la cual él jugaba antes, y yo pensé que era algo que ver con la sexta.
Con la sexta,
es eso. Y por eso se puso el 6 hacia adelante.
Es eso. Porque mire, si ustedes se fijan, cuando empieza la celebración, él viene con la camiseta normal. Ahí está él en las imágenes para que nos acompañen. Lo está trayendo Gastón Brugman en andas. Y él va con la camiseta bien. Y luego se la gira. Porque se pone la del 6. Entonces es eso. Uh-huh. Es hacerle honor a la sexta. Yeah. Y luego a la celebración, el domingo, de la celebración con los aficionados del título, Ricky llega con la camiseta de Donovan. Ricky llega con el 10, que dice Donovan. O sea, le da las gracias. ¿No?
Sí, no, me pareció genial el hecho de que le hicieron un crédito, una ceremonia a todos, ¿no? Porque el segundo gol de Djokovic hace la celebración de Robbie Keane,
sí,
en el gol, y después también, por supuesto, que le hace una ovación a Ricky, apunta donde está Ricky, hace la ovación, pero me encantó cómo incluyeron a las leyendas del club, que eso vuelve a lo que hablábamos al inicio de este programa, ¿no? De mantener esa cultura, esos íconos, desde ese momento hasta hoy en día, y es algo que para mí el fútbol estadounidense no se le da suficiente crédito, es que ya tiene su propia historia y tiene una forma en sí mismo, y eso lo hizo excelente todo el club, todos los jugadores.
Para mí es eso, Nico, Diego, es otra final que, a ver, habíamos hablado mucho al principio de que eran dos originales, ¿cierto? De que era Red Bulls, de que eran los dos mercados que la liga en algún momento soñaba con ver en una final, el LA y New York, uno de los mayores, de los más ganadores. Pero es que esta final tiene un poco de cosas muy MLS, o sea, muy marcadas de resaltar la liga, ¿no? El tema de Diego Fagundes, por ejemplo, es una historia pero pura, o sea, el chico estaba hace 10 años, la última vez que el Galaxy fue campeón, era casi un niño, estaba con los New England Revolution, no pudo jugar esa final, pero estaba con ese plantel en Carson cuando el Galaxy es campeón.
Y pasado, yo me acuerdo, ¿sabe que yo me acuerdo haber hablado con él?
Claro.
Pero ese final, yo hablé con él, sí, previo al partido, él estaba reconociendo el campo de juego, yo estaba en el campo de juego y hablamos un ratito, me acuerdo. Que él tenía en ese momento 16 años, si no me equivoco.
Tenía 16, en ese momento tenía 19. Bueno. Porque él fue firmado de 15 en el 2010.
2014 tenía 19. Sí, o 18 para 19.
Exacto, una cosa 18 así para 19, correcto.
18 para 19. Yo me acuerdo, estoy hablando con él. Ahí estuvo el padre también, estaba con él.
Claro, su papá era su representante en todo ese tiempo. Y el tema en esa época con Diego era, ¿va a jugar con Estados Unidos o va a jugar con Uruguay? Y ese era la constante tema con Diego. Pero yo apunto al tema de Diego porque, claro, Diego, su primer título es este. O sea, es un muchachito firmado en el 2010 con 15 años. Estamos en el 2024. Ya él pasó por New England, ya él pasó por Austin, se vino a Los Ángeles y ahora por primera vez es campeón. Pero esos son los nombres que hacen, digamos, base, historia en la liga. Si ustedes se ponen a mirar, McCarthy, el arquero de Galaxy, de college, USL, MLS. Nelson, college.
Campeón con los Los Ángeles, ¿no?
Exacto. Sí. Nelson, seleccionado de college por Dallas, ¿cierto? Marky Delgado, de la Academia de Chivas USA. Edwin Cerrillo, de la Academia de Dallas. Decíamos Fagundes, de la Academia Red, de New England Revolution. Neil, de la Academia del LA Galaxy. Tolkien, vamos ahora al lado de Red Bulls. Tolkien, ¿verdad? Stroud, Edelman, todos de la Academia de Red Bulls. Y los hermanos Neils, de college. O sea, sí, figuras, sí, Ricky Push, sí, Marco Rose, sí. Pero lo que está produciendo la liga en términos de jugadores es carne.
De acuerdo.
Bueno, ¿qué otro protagonista tenemos?
Bueno, pues con el mismo Diego. Obviamente para mí, yo soy pro futbolista, así que ese tipo de historias y ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. Así que conversamos con Diego Fagundes en la celebración.
Ya hay agua pasado de esa final aquí con New England y ahora campeones.
Por algo me trajeron acá. Todo el destino, la verdad que es algo increíble, 10 años después, y poder salir campeón es algo muy lindo. Pude lograrlo, después de 400 partidos pude lograr ser campeón, así que ojalá que no tenga que esperar tanto tiempo, pero como todo, ahora hay que disfrutar el momento.
¿Qué hay de ese niño todavía? ¿Qué hay de ese niño todavía?
¡Dale, Diego!
Cierro los ojos y veía la copa y hoy puedo decir que la levanté, así que es algo muy increíble, pero todavía falta mucho en mi carrera. Tengo que seguir y ojalá que pueda sacar la segunda. Lo más importante es tratar de seguir, estar sano y jugar todo lo que pueda.
¿Todavía sientes, o sea, has entendido que eres un ícono de esta liga, un chiquitín que debutó, que jugó en diferentes equipos, que es campeón, que decidió quedarse aquí?
Diego, la verdad creo que es la primera vez que ahora me siento un poco más.
Mayor.
Si vos decís, puedo tener goles, puedo tener asistencia, puedo tener partidos ganados, pero no salía campeón. Así que ahora que tengo eso, me puedo pensar que ojalá mi nombre sería algo que la gente pueda recordar.
Ahí está. Ahí está. Me hizo acordar
se me
algo.
Se me mueve un poco la cámara porque se me cansa la mano, pero
disculpe. Sí, un poquito. Bueno. Me vi una imagen atrás que me hizo acordar de un detalle también, Carlos Emiro Garcés. Le cuesta un montón destapar las botellas de cerveza, no está acostumbrado. Le cuesta un montón.
En MLS hay mucha cerveza y poco champán, ¿eh?
No, mucha, sí, bueno, ambas. Siempre. Sí, al principio, bueno, porque hay patrocinador de por medio.
Exacto, exacto. Mucha de esa de la B ahí.
Sí, exacto. Sí. Hubo champán al principio, pero los jugadores estaban tomando cerveza. Pero a Carlos le costaba un montón abrir las latas. Y además, toma muy poquito. Se toma uno, dos sorbitos y el resto es para tirar.
Porque tiene 21 añitos, ¿no? Si no me equivoco, es un niño. Sí, sí. Y debería estar acostumbrado a esos momentos, porque él es parte de ese equipo que le da el primer título a Pereira, ¿no?
Pereira, claro.
Entonces, es interesante, ¿no? Y lo de Fagundes es para aplaudir. Para mí, la forma en la que llega, lo sacaron de Austin, a pesar de que era un jugador querido por la fanaticada, que tuvo una temporada excelente, creo que fue su primer año con Austin. En este, uno mira la estadística, son 1.665 minutos, jugó 34 partidos, 4 goles, 5 asistencias, o sea, es parte de este título y de esta hazaña que ha creado el Galaxy con todo el reglamento. O sea, como ya lo dijo John, sí, Ricky, sí, Pencil y Peck y Jovelich y todas las estrellas que tú quieras, Marcos Reus, todo lo que tú quieras, pero Fagundes fue una adquisición eficaz, clave, que ha encajado y que tiene la forma para jugar diferentes posiciones con una visión, con un buen toque, con una experiencia, con garra, con determinación. Para mí lo de Facundo es excelente.
Sí, pues eso, este nené que estamos viendo, porque esta es la foto del 2010, cuando jugaba con el sub-16 de New England Revolution, tiene 3 hijos y ya es campeón por fin de MLS.
Espectacular. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, cuénteme, ¿qué más tenemos?
Sí, yo creo que vamos a las noticias.
A ver, cuénteme.
Evidentemente.
Habló el comisionado Don Garber ahí, usted estuvo con él, con su amigo.
Sí.
Escuchándolo sí. Atentamente. Yo vi que usted hizo los hilos de Twitter.
Sí,
donde
porque.
Decía el señor Garber que están considerando lo del calendario, pero que no es para hablar hoy, decía.
Claro, es que no acepta, evidentemente. Hay que decirle a la gente que si algo tiene la MLS en ese sentido es que es muy coherente en su proceso de decisiones. Son dueños, todos son socios. Esto no se le puede olvidar a la gente. Los equipos compiten, las organizaciones son rivales en el terreno de juego, pero en la parte administrativa, en la parte económica, son socios. Por eso mismo la liga no ha desaparecido. Por eso mismo los equipos han podido mantenerse bien y creciendo de alguna manera, porque son socios en la operación comercial. Entonces, claro, hay que pasar por las reuniones de comité, hay que pasar por las reuniones de dueños, hay que tomar las decisiones, y el comisionado no es nuevo en esto, no nació ayer. Entonces, las decisiones van a pasar por ahí, pero para mí queda muy claro que la propuesta de calendario que explicamos aquí es la que se está analizando y es la que se va a votar, y yo diría que en un 85% ya es la que se va a aprobar.
Yo creo que lo mismo que usted dijo, o sea, no cambio su uso, pero hay algo que lo que usted recién decía, digo, cuidado que muchas veces hay muchas decisiones que terminan siendo muy autoritarias por parte del comisionado. Y eso no es bueno para la liga. Eso no es bueno para la liga. Hay cosas en las cuales los equipos tienen que tener un poco más de autonomía. Si bien son comercialmente socios, lo entiendo. Y, por ejemplo, San José vive de Galaxy y, no sé, ¿qué fue el último del este que se me olvidó ahora?
No. Si está hablando de este año en la conferencia.
Este año.
Sí. En el oeste el último fue San José. En el este, Chicago.
Bueno, y Chicago vivió de Miami este año también, ¿no? O sea, para que la gente entienda comercialmente hablando lo que es la liga. O sea, eso está bien y está mal en algún punto, pero bueno.
Pero lo que pasa es que...
modelo de mercado que tienen, ¿no?
Sí, pero en ese modelo de mercado también está la libertad de cada organización. O sea, hay organizaciones... como Philadelphia Union, que la gran mayoría de su dinero se lo ponen en la academia y en sacar jugadores y vender jugadores. Hay otras organizaciones que ponen el dinero en jugadores de primer nivel. Hay otras organizaciones que ponen nivel. Entonces es eso, es la variedad de las.
No, eso lo sé.
De las organizaciones.
Pero bueno, pero está bueno el cambio de calendario que lo hagan, si es por una cuestión de mercado y todo. Es bueno que después de 20 años lo hayan entendido. Bueno, no 20, 15 años lo hayan entendido.
Más bien entendido, es el desarrollo, ¿no? Es parte de la
forma que... Les puedo...
Es lo mismo que antes, Nico, antes estaban capuchados.
Venga, les puedo decir una cosa, no sé si escucharon el sonido de mi teléfono con un mensaje, disculpen.
¿Quién está? ¿Quién es? El otro...
Que no. ¿Saben quién, sabe quién, sabe quién acaba de
el
llegar
a Portland? El otro día conté que los de San Diego iban a comprar el Celta de Vigo y replicaron tuit por todos lados.
Por todos lados, claro. Sí. Se volvió público en España, claro.
Sí, se volvió público en España. No sé, que alguien nos escucha. Bueno, saludo a todos. Muy bien.
Bueno, ¿le quiere que le diga quién acaba de llegar a Portland?
¿Quién?
Ese dueño.
¿Cómo ese dueño? ¿El de San Diego?
No. El otro.
El de Celta.
Sí. Ah, sí. ¿Va a firmar contrato con la firma deportiva?
No, él ha sido toda la vida de ellos.
Claro, por eso sigue con ellos, ¿no?
Está aquí, me acaba, ese era el mensaje, acaba de llegar.
Acaba de llegar, mire usted. Bueno, sí, pregúntele, de ahí se va a San Diego, firma la venta al equipo y listo, y en Celta Vigo se ponen todos contentos.
Claro.
Bueno, ¿quién siga con las noticias? Usted tiene las noticias, dele. Yo no
bueno, esta semana, estén atentos, porque esta semana se van a conocer los nuevos mecanismos para que, o no nuevos, sino la ampliación de mecanismos para que los equipos tengan más dinero, para que puedan invertir más. De nuevo, esto va a depender de cada equipo. O sea, si es como cuando usted... Sí, exacto. Es cuando usted va a un hotel y el sauna está ahí. Si usted no lo usa, es problema suyo. Pero está ahí disponible.
3DP grande, 3DP jóvenes.
Sí, o sea, la combinación de los seis, usted la puede manejar como quiera.
4-2, 2-4, lo que usted quiera.
Exactamente. Van a tener más acceso a más dinero.
Pero lo tiene que informar, ¿no? Como hicieron para la temporada pasada, tiene que informar cuál va a ser su plan, ¿no?
Sí, pero
para la próxima temporada.
Pero no lo hacen al principio. Es decir, no es nosotros vamos a hacer un estilo sub-22 y empezar. No, usted puede montar su roster y después decir, ok, nos quedó así. Entonces, informamos que somos de este estilo. Pero ya usted ha tomado la
decisión. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hay una ansiedad muy grande de que Inter Miami traiga otra figura, ¿no? Y obviamente aparecen los nombres de Neymar, usted ya sabe, todos los que...
Sí, James, Neymar...
Los que dan vuelta por ahí. Antes, técnicamente no podían. Esto nadie lo aprendió ni lo sabe, y se lo explicamos muchas veces acá en Soccer Bar, y seguían haciendo la misma pregunta. Antes no se podía, pero bueno. Ahora, con esto que van a hacer, ahí sí se puede.
Sí.
Entonces, como se puede, ahí hay muchas especulaciones.
Depende, o sea, sí... A ver, sí se puede, pero todo depende, de nuevo, de cómo se estructure. Porque mire, si usted va, por ejemplo, a ese tema específico de Inter Miami, ¿cierto? La gran mayoría de los jugadores de Inter Miami hoy por hoy tienen contrato asegurado. O sea, estamos hablando de David Ruiz, de Luis Suárez, de Benja Cremachi, de Facundo Farías, de Leonardo Campana. Todos tienen contrato asegurado. Ahora, ¿se le venció el contrato a Matías Rojas?
Claro.
Tenía una opción para renovarle, el equipo no le hizo uso de la opción, pero siguen negociando. ¿Qué significa esto? Matías Rojas fue fundamental para Inter Miami.
Sí, fue. Entonces,
fue fundamental en los pocos partidos que jugó, pues se la pasó.
Sí, pero es fundamental en el mercado. A Matías Rojas lo quieren un montón.
Eso sí.
Entonces, usted no le puede hacer uso de la opción al mismo contrato, porque el jugador no le va a aceptar eso.
De acuerdo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso no le hacen el uso para negociar un contrato que va a ser mejor.
Uh-huh.
Va a ser mejor para que cuando se vaya le quede algo suficiente al equipo, porque si no lo van a perder.
Claro.
¿Entiende?
Creo que Miami va a buscar un extremo por izquierda. Extremo, digo, delantero. Extremo por izquierda y un volante por izquierda.
Volante por izquierda y extremo por izquierda. Sí, tiene sentido.
Uh-huh. Tiene sentido. Para suplir la salida de Diego.
No, lo que pasa es que hoy no tenían jugadores naturales en esa posición, excepto, por ejemplo, Kremaski, que es volante por izquierda. Pero cuando Kremaski se lesionaba, no hay un jugador natural por izquierda.
De acuerdo.
Sí, de acuerdo.
No hay un zurdo natural por izquierda. Y lo mismo pasa con el extremo. O sea, Farías es un extremo por derecha. Bueno, ahí está Messi, ¿no? Pero vamos a decir que Messi se tira para atrás y juegan con... Pero si tienes que poner a el único que tienen por izquierda, para poner es a Taylor, por ejemplo.
Sí, a Taylor. Está
Emerson Rodríguez, el al fin, ¿qué pasó con Emerson Rodríguez? Él todavía está en préstamo o lo vendieron.
Creo
al final,
que volvió y lo...
No, él le quedó libre, él ya quedó libre.
Y se terminó ya quedó libre. El contrato.
Sí. El contrato se le acabó y ha ido cortando.
Sí. Y lo cortaron, sí. Entonces, para mí, ¿no? Y quizás busquen un zaguero central, pero bueno, son opciones que creo que va a ser. Pero bueno, a ver, ¿qué más novedades tiene? Cuénteme.
A ver, la idea es que los equipos de MLS jueguen US Open Cup. O sea, quieren tratar de hacer eso. Obviamente, ojo. Es muy factible que el año entrante no haya Leagues Cup.
Usted lo contó el otro día acá, lo adelantaba.
Lo contamos y está, es decir, está casi confirmado que las conversaciones con Liga MX son para que juntos, porque de nuevo, son socios en esto, gústele o no a la gente en México, Liga MX y MLS son socios, ganan los dos. la idea es que el año entrante no haya, para primero porque está el Mundial de Clubes. Y esa es la época, es el verano, y esa es la época en la que se ha venido jugando las dos ediciones de Leagues Cup. Pero lo que quieren es que esa Leagues Cup se vaya a jugar en enero, a partir del 27. Sea
un torneo de invierno.
Un torneo de invierno, correcto.
Pretemporada para los equipos de MLS.
No. Es mitad de temporada.
Ah, claro, con el cambio de formato sería mitad de temporada.
Con el cambio, de formato.
¿Sabes cuál es el problema que veo ahí? Que la Liga MX arranca los primeros días de enero siempre. O sea, jugarían dos fechas y cortarían el torneo.
Creo que jugarían cuatro fechas.
Puede
y
ser,
este,
sí.
Y es tres. Porque este torneo se jugaría en la parte más pesada del invierno, en ciudades obviamente calientes, para evitar que la MLS tenga que jugar en esas fechas.
No, pero es que es muy difícil.
Miami.
Exactamente. Miami, Los Ángeles.
Orlando.
Eso se ha hablado mucho aquí en Seattle, porque otra noticia que a lo mejor no hemos tocado es del hecho de que al Los Ángeles Galaxy ganar la Copa MLS, el que le da el cupo a Copa de Campeones con CONCACAF es a Seattle. Entonces, aquí se ha manejado mucho.
Messer tiene todo controlado. Qué grande.
Aquí se ha hablado mucho de cuántos torneos
más
tiene que jugar.
Ahí está. Ahí están para los
que nos acompañan. Mi amigo Brian es un genio, tiene todo cocinado.
Nico, no se lo, Diego, Nico no se lo puede sacar, pero ni con abogado.
Pero mire, Moreno, yo no me quiero meter en este tema, porque limpiaron muy mal a Raúl Ruiz Díaz. Lo limpiaron muy mal, pero no me quiero meter el tema ahora. Pero usted mire, perdió, él va a decir, hice todo lo que pude, perdí con el campeón.
Campeón, claro, el campeón
me eliminó. Y clasifiqué el equipo a CONCACAF, chao.
Y voy a jugar el Mundial de Clubes en casa.
¿Dónde firmo el próximo extensión de contrato? Ahí va, listo.
Otro más. O sea, lo que claro. Era eso, ¿no? Que para mí el club fue muy claro al darle el contrato a Brian antes de la postemporada para evitar cualquier clase de descalabro y al contrario. Y a lo mejor lo hizo también porque yo creo que a lo mejor él pediría más dinero hoy de lo que le pidió al inicio de antes de la postemporada.
No es un técnico caro.
No, exacto.
Te sorprendería
no es caro.
Que de todos modos se lleva su dinero.
No es caro.
No, pero no es caro como otros.
No, sí. Es verdad.
New York City FC, noticias del fin de semana. New York City FC ya entrevistó 3 entrenadores. Están a punto.
¿Nombres?
No, hay uno que es local, que para mí tendría que ser, picaría todas las esquinas, le echaría hielo, limón a todas las heridas.
¿Quién?
Gio Savarese.
Oh, ya le iba a preguntar.
¿Qué más?
O sea, Giovanni Savarese fue ídolo de Red Bulls. Giovanni Savarese arrancó el proyecto de academia en Red Bulls. Giovanni Savarese salió mal de Red Bulls. Y si ahora va al del frente, como técnico en propiedad del primer equipo, ¿me entiendes? Giovanni es de New York, es hecho en New York. La gente
es
lo
de
quiere.
New York, sí, claro, de New York. Sí.
La gente lo quiere, conoce el entorno, sacó jugadores, el Cosmos, Ruffers, es New York, Gio Savarese. Y si en vez de estar con New York, está con New York City FC.
Pero, ¿sabes qué tienen que hacer con Gio Savarese? Gio Savarese le tienen que dar de una vez por toda la selección de Venezuela.
Ah, no, eso
es. Ya que ahora lo quieren colgar al Bocha Batista, que dicen que es un técnico malísimo, cuando estaba en la Copa América, decían que era el mejor, que iban a ser campeones mis amigos venezolanos, que ya lo quieren colgar, sáquenlo, pongan a Giovanni Savarese.
¿Sabe qué pasa? Otro entrenador de ese calibre que también podría haber sonado para selección suramericana me dijo un día, y yo le creo que ese es el tema. A nosotros, para nosotros, decía, necesitamos un título. Necesitamos ganar un título para que nos consideren de verdad a selección.
Yo sé quién habla.
Sí. Mm-hmm. Ese. Total. Pero es verdad. Desafortunadamente es verdad. O
pero
sea,
sabe
se que abren puertas
decir,
para
yo
muchos.
Una cosa. Uh-huh. Yo voy a decir una cosa. Yo se lo dije a él también en ese momento. Le dije, mira, sin ánimo de ofenderte, le digo, no te ofendas, pero para mí la realidad es que aunque tú ganes un título y un técnico de MLS gane un título, van a elegir al asistente del entrenador que esté y no a uno de ustedes.
Sí, eso es factible. Ese es un tema que es complicado para ellos.
Lamentablemente ven a MLS como una liga inferior. Entonces no van a venir a buscar un entrenador para que dirija las cosas.
Bueno, quizá de a poco se va dejando de ver en ciertos lugares. O sea, por ejemplo, en Colombia, hoy por hoy, Atlético Nacional está dirigido por el ex asistente técnico de New York City FC y lo acaba de poner en dos finales, la de Copa y la de Liga. Uh-huh. Y eso también ayuda a que se vean las cosas. En México...
Mire qué loco eso, ¿no? Sí. Eso, porque Juárez no es ni por cerca visto en México como una posibilidad.
Es que es para un equipo, Efraín. No, pero además porque Juárez no es mexicano futbolísticamente hablando.
Sí, es mexicano futbolísticamente
como
hablando.
Como entrenador no.
Como jugador sí. Pero ¿sabe por qué Efraín no es tenido? ¿Sabe por qué Efraín no es tenido en cuenta?
Por la fiesta aquella y los problemas con los directivos y las peleas que tuvieron.
Porque le aplicaron el pacto de caballeros. Uh-huh, uh-huh. Porque se fue a Europa. Se fue a jugar al Español.
Sí.
Si no me equivoco, era el equipo que se fue a jugar en su momento.
Porque él se les paró cuando la sanción. Y les dijo, no, o sea, si no me van a llamar a selección, yo hago lo que a mí se me dé la gana.
Sí. Entonces, por eso está fuera. Pero bueno, mire qué bien.
Pero además yo iba a decir, era no solamente Juárez en Colombia con Atlético Nacional. ¿Cuál fue uno de los equipos mejor valorados en esta Liga MX? El San Luis de Dome Torrent.
Ajá, también.
Y Dome Torrent fue técnico de New York City FC en MLS. Y Dome uh-huh. Torrent no lo... O sea, sí, obviamente. Pero ¿cuál es el gran panorama de Dome Torrent? Ser el asistente de Guardiola por un montón de tiempo. Claro, y luego sí ser entrenador, ¿no?
Eso es lo que ve. Bueno, me están llamando, tengo que tomar el vuelo. Cuénteme algo más, dele, que me tengo que ir.
No, por ahora dejémoslo así, esté pendiente al tema, no sé si Nico tenga algo, pero en tema de noticias, estar pendiente al tema de la cantidad de dinero que se va a poder, van a empezar otra vez a aparecer las camisetas, ¿no? Las negociaciones de TAM y GAM, o sea, se va a cambiar dinero por dinero, pero eso, el calendario y las negociaciones.
No hay novedades con cupo de extranjeros, ¿no?
No, porque el cupo de extranjeros es, a ver, para los que no entienden, en MLS el cupo de extranjeros no es específico por equipo. Se reparte la totalidad, cada uno arranca con el mismo número, 8, pero si yo quiero, puedo tener 3 y vendo los otros 5. Y entonces Nico me puede comprar los otros 5 y tener 13. No pasa nada.
No, ¿sabes por qué pregunto esto? A ver, por los chicos que vienen y que son de academia y todo, ¿no? Porque, o sea, usted puede tener 8 extranjeros. La mayoría de los jugadores que vienen del extranjero a jugar MLS vienen con una visa especial. Ese tipo de visado que ellos traen, al año y un día pueden aplicar para la residencia. Apenas ellos aplican para la residencia, dejan de ocupar cupo de extranjero. ¿Me entiende? Entonces ya no son 8, o sea, ya son 8 más los residentes, más esto. Y no quiero que pase como le pasa, por ejemplo, hoy a Italia, que no tiene en su selección grandes jugadores porque su liga está plagada de comunitarios.
Claro. ¿Me entiendes? O sea, como va a pasar con Fidalgo, por ejemplo.
Como puede pasar con Fidalgo, como pueden pasar con un montón de jugadores. Sí, pero lo que pasa es que en México son más... no les gusta llamarlo. O sea, lo llaman, pero no les gusta. En realidad no les gusta llamarlo, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero lo llaman cuando lo necesitan, digamos. Entonces, digo, porque si nosotros vemos hoy, está bien, la selección de Estados Unidos tiene muchos jugadores que están en el exterior y que se están formando, que están haciendo, y tal, pero en algún momento quizás no tengamos tantos jugadores que estén en el exterior por cambio generacional, por algo. Uh-huh. Y si los que están acá no tienen tanto lugar para jugar, se puede dificultar el futuro, ¿me entiendes lo que voy?
Sí, seguro, pero... Pero estas cosas hacen parte de todo el programa. O sea, por ejemplo...
A mí me parece exagerado 8. Me parece exageradísimo 8.
Pero es que es el punto porque el tope salarial para mí es tan clave. Porque el tope salarial te obliga a usar tus homegrowns para de una u otra forma llenar ciertos espacios y darles minutos porque es lo necesario para que puedas explotar todos los recursos que te entrega la liga.
El número de la plantilla también va a subir, o sea, no van a ser plantillas oficiales, digamos, de 24 jugadores, más los otros cupos son como extras, la plantilla va a ser más grande, entonces esos extras pueden subir.
Bueno, señores, los tengo que dejar, cuídense.
Bueno, Adelante. ¿Eh? Muchas gracias.
Por gracias estar. Por todo.
Gracias a ti, Diego, por pasar por acá.
Un abrazo. Chao. Bueno, Nico, ¿algo más de noticias?
No, simplemente sí quería tocar el tema de Bajun Dorboe, que es jugador de 18 años que se convierte en el tercer jugador homegrown de MLS llegar al Bayern Múnich. Se une a Alfonso Davis y a Justin Che. Me parece interesante que siempre hay esa exportación de jugadores jóvenes.
Lo que pasa es que Dallas tiene ese convenio con el Bayern y los jugadores van constantemente a Bayern.
Sí, ese es del LAFC, si no me equivoco. Y la otra era que, a sorpresa de nadie, lo de Luca Arellano finalmente le hicieron, ejercieron la compra del jugador, claro, a Cincinnati, de Vasco.
Sí, pero eso también es un movimiento completamente administrativo. O sea, Luca Arellano no va a jugar en Cincinnati. No va a jugar en Cincinnati. Lo que pasa es que, claro, si usted tiene la opción de comprar un jugador emergente con esa calidad de Luca Arellano, con los ojos que tiene encima, hay que comprarlo. Porque sí, eso es como comprar pan para vender pan con bocadillo.
Sí, me gusta. Exactamente, sí.
No hay manera de dejarlo pasar. Bueno, cerremos reiterando esto, que es lo que le queríamos mostrar un poco a la gente también, y es los equipos que van a representar a MLS para la Liga de Campeones de CONCACAF. Obviamente el Columbus Crew, que fue el campeón de League's Cup, el LAFC, que fue el segundo en League's Cup, el Colorado Rapids, que fue el tercero en League's Cup, el Sporting Kansas City, que fue el finalista de la US Open Cup. Este de Vancouver, si bien es un equipo de MLS, realmente el Whitecaps va a jugar por ser campeón del Canadian Championship, de la Copa de Canadá. O sea, realmente, aunque sea un equipo de MLS, administrativamente no representa a MLS, representa a Canadá como campeón de su Copa. El Inter Miami, por supuesto, por ser campeón o ganador, mejor, del Supporters Shield. El Cincinnati, por ser de los mejores clasificados después del ganador del Supporters Shield. Lo mismo con el Real Salt Lake. El Seattle Sounders lo mismo, y obviamente el LA Galaxy, pues por ser campeón de la MLS Cup 2024. Don Nico, ¿algo más? ¿O qué? ¿No nos vamos?
No, sí, nos vamos. Simplemente el hecho de que obviamente Raúl Ruiz Díaz ya está en boca de todos, él no va a tener ofertas en la mesa hasta el 12, cuando se abra la free agency. En realidad va a empezar a tomar en serio ofertas. Será interesante cómo se maneja eso. Yo a Pablo también. Creo que si no le dan la respuesta por parte del club antes del 12, él termina yéndose de Seattle, pero el club está buscando la forma, la manera de retenerlo, no solamente porque van a jugar contra Botafogo en el Mundial de Clubes, pero simplemente porque es un jugador bastante importante, que lo quieren que no solo se mantenga como jugador, pero que de una u otra manera se convierta en otro Gonzalo Pineda, dándole la parte técnica, y que en algún momento se convierta parte del cuerpo técnico en el futuro. Entonces, algo sí interesante que mirar por parte de Seattle.
Sí, esto no termina acá, porque, por ejemplo, en esta semana se viene el draft de expansión para San Diego. San Diego va a presentar su camiseta nueva. Después vamos a tener los otros, digamos, movimientos en construcción de rosters a principio de año, perdón, antes de que arranque la temporada. Entonces, en temas de noticias va a haber un montón, Nico.
De acuerdo.
Bueno, lo dejamos, nos vamos. Hasta aquí el cubrimiento de esta temporada. Llegamos a la final. Vimos al LA Galaxy campeón. Y ya lo que venga, okay, será básicamente...
Tírame el comentario que mostraste, no lo leímos.
Ah, sí. El de Ángel, que decía: hemos pasado toda la temporada junto a ustedes. Gracias por toda esta información sobre nuestra liga. ¿Qué vamos a hacer sin Soccer Bar esta postemporada? Nos vemos en la próxima.
Gracias, bueno, Daniel, por estar ahí constantemente y por seguir nuestra información. Y vamos a estar aquí, yo creo, bastante tiempo tratando de hacer alguna de esas cosas. Tendremos, me imagino, un descanso por parte de todos para el final de año, pero vamos a estar aquí lo máximo posible.
Sí, lo cierto es que la cobertura, el trabajo de la MLS 2024 se acabó hoy, señores, a partir de ahora, pensando en el próximo año. Un abrazo, Nico.
Chao, chao.
Saludos a todos.